Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y ELR+, que para variar va a contemplar, tratar, analizar la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, porque la moción de vacancia ha sido admitida. Así es, esto a pesar de lo que ha dicho la OEA, vamos a hablar también de lo que ha dicho la OEA, que ha convocado al diálogo, una tregua política para negociar una salida. ¿Qué ha pasado con la vacancia? Admite moción de vacancia presentada por Ed Malá con 73 votos. Así es, llama la atención que legisladores de Perú Libre como Margot Palacios, Valdemar Cerrón, Reyes y Cruz de Perú Libre hayan votado a favor, es decir, de un total de 15 congresistas que conforman esta bancada, porque acuérdense que los 37 congresistas oficialistas se subdividieron, 8 han votado en contra y una abstención. Así es, no olvidemos que son 3 argumentos básicamente los que Ed Malá ha planteado, que tienen que ver con las 51 carpetas fiscales que le han abierto al presidente Pedro Castillo por su pertenencia a una organización criminal, etcétera, el nombramiento indebido de ministros, asesores, etcétera. Y también el argumento tercero es la compra de congresistas que no ha presentado pruebas, simplemente es un razonamiento el que ha presentado Ed Malá, por eso es que algunos constitucionalistas critican este punto, pero aduce que congresistas, sin mencionarlos, son comprados para votar en un sentido o en el otro, otorgándoles obras a través de contactos de los ministerios. Y esto, de alguna manera, hace sentido por lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Dijimos que se consiguieron 73 votos, pero después el congresista Guillermo Bermejo salió con un tuit a decir que los de Acción Popular se habían retractado. Y Elvis Vergara ha presentado una carta, se ha publicado la carta del congresista Elvis Vergara, quien es considerado uno de los niños, diciendo que se retracta de la votación. No sé si ahí tenemos la carta. Ahí está la carta de Elvis Vergara. Y bueno, ahí la tienen. Sí, ahí está la carta de Elvis Vergara, donde dice que, dice lo siguiente, dice que no, que retira la firma de la bancada de Acción Popular, si retira su firma de la moción. Disculpen el problema técnico, les contaba que el TC otorgó la medida cautelar solicitada por el Congreso en la demanda competencial y ordenó al Ejecutivo abstenerse, esto es clave, de interpretar como denegada la cuestión de confianza que, recordemos, planteó hace poco el primer ministro Aníbal Torres, y este planteamiento se plasmó en un acta del Consejo de Ministros que no firmó Dina Boluarte, dicho sea de paso. La cuestión de confianza se planteó sobre la ley que regula el referéndum. Con esto se evita una disolución irregular del Congreso para evitar graves efectos institucionales. Tampoco le aceptó el TC la demanda al Ejecutivo respecto a la inconstitucionalidad de la ley que regula el referéndum. Ojo, o sea, en realidad 3-0. Datos puros, ¿ah? Del TC, ustedes pueden cuestionar el TC, su composición, cómo fue elegido, pero así podemos discutir hasta la eternidad. Bueno, por último, dictamen para adelanto de elecciones. Esto es una buena noticia dentro de todo. Lo vamos a hablar con la exministra de Justicia, Marisol Perestello, que nos está esperando amablemente para analizar la coyuntura con toda su experiencia. Así es, dictamen para adelanto de elecciones. Finalmente, el Congreso parece sintonizar con la población. La Comisión de Constitución, presidida por Nano Guerra García, aprobó el dictamen de reforma constitucional que propone el recorte del mandato presidencial y del legislativo. Los congresistas Digna Calle y Susel Paredes son las que presentaron este proyecto, el cual establece que tanto Pedro Castillo como el Congreso dejarían sus funciones el 28 de junio del 2023. ¿Y cuándo serían estas nuevas elecciones? Se preguntarán ustedes, pues las nuevas elecciones serían el último domingo de marzo del 2023. Ojo, esto tiene que pasar todavía, al tratarse de una reforma constitucional, por 87 votos, una votación calificada, así como la vacancia, o en su defecto, 66 votos en dos legislaturas ordinarias y ratificada en referéndum. Y las elecciones, repito, serían el último domingo de marzo del 2023. ¿Se imaginan el verano infernal, ¿no? El verano tremendo que vamos a vivir con elecciones en marzo del 2023, un verano ardiente. Así es, imagínense cómo será este veranito con una campaña electoral de por medio. Y para terminar, la OEA entregó un informe al Consejo Permanente, pide tregua, que es lo que no hay, y diálogo para resolver la crisis política. Diálogo sí puede haber. Este tema del adelanto de elecciones puede ser producto del diálogo y de la presión, por supuesto, de la opinión pública. Resalta que el Tribunal Constitucional es el árbitro de todas las controversias e hizo un llamado a evitar aplicar medidas que sigan traumatizando la democracia, ¿no? Como esto de la vacancia, pero en todo caso es un llamado. Este informe lo ha elevado al Consejo Permanente y en los próximos días vamos a conocer su pronunciamiento. Y bueno, no podemos dejar de hablar de la quinta ola, porque también el tema sanitario, de la salud, es importante, sobre todo porque de 50 lamentables muertes semanales hemos pasado a duplicarlas a 100. Es por eso que el Ministerio de Salud, encabezado por Kelly Portalatino, está reconsiderando la posibilidad de volver a usar mascarillas y también reconsiderando la posibilidad de una quinta dosis, así es. Y se convocó también una cruzada contra el COVID y también se combinó a usar mascarillas en espacios públicos, así es. Mucha atención con eso, por favor, porque está bien que la política sea la vedette permanente de nuestros pensamientos, pero el tema sanitario no lo podemos soslayar. Bien, ya vamos a conversar ahora sí con Marisol Pérez Tello, la ex ministra de Justicia, sobre la coyuntura, sobre esto que nos atribula todos los días, nos preocupa, nos estresa, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Marisol Pérez Tello, por favor. ¿Cómo estás, Marisol?
Pues, muy bien, René, ¿cómo está? Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, ¿qué te parece la moción de vacancia a pesar del pedido de la OEA de una tregua política, la admisión de la moción de vacancia?
A ver, yo creo que la vacancia como tal es una figura constitucional que, digamos, el problema es el abuso que ha habido de la moción. Esta es la tercera moción de vacancia, pero yo creo que es la que tiene, desde el punto de vista técnico, mayor y mejor sustento, ¿no? Responde a acciones del Ejecutivo concretas, no a una simpatía o antipatía por las personas o por su elección, sino a hechos. El plagio de la tesis es un hecho. Está ahí la tesis y la puedes corroborar. Las denuncias que existen, que han terminado hasta donde la fiscal puede llegar en una acusación constitucional, está ahí y demuestra, René, serios problemas de corrupción en y desde el poder que podrían vincular a Pedro Castillo. Entonces, más allá de que efectivamente para mí el tema de la tesis es, o sea, eso es incontrovertido, eso solo para mí ya lo cuestiona moralmente, porque a partir de eso él
Claro.
accede a mayores ingresos. Y el
Y
segundo tema, el
además el
tema de la
Tribunal
simpatía.
Constitucional no zanjó el tema, ¿no? Por lo tanto, en la práctica son 87 votos con cierto sustento. El TC no zanjó el tema de la vacancia, por lo tanto es una medida constitucional, nos guste o no.
Es una medida constitucional, es una medida además que está ajustada a derecho, tiene un proceso. Yo creo que el presidente tendría una magnífica oportunidad de ir al Parlamento el 7 y poder explicar estas situaciones, pero como siempre el presidente lo va a ignorar, no va a asistir, va a mandar a su abogado. Lo más probable, René, es que no se llegue a los 87 votos, ya lo dijiste tú con toda claridad, muchos de los 73 votos han sido votos pose, O sea, votos para estar en mejor posición para negociar con el Ejecutivo, votos para, en fin, llamar la atención. De hecho, lo ha dicho alguno de los tres, creo que Cruz, que votaron por la admisión. Pero me parece importante esta vez que esa vacancia genere o abra un espacio para un diálogo a puertas de terminar este año. Además, se han ido cerrando cosas y eso es súper importante. Ya, se acabó. Ahora,
pero
el debate.
Antes de pasar a las cosas cerradas, la OEA hizo un llamado a evitar ese tipo de medidas. ¿No es la moción de vacancia un contrasentido a lo que pide la OEA o no necesariamente?
Mira, yo saludo la intervención, digamos, de la OEA. Me hubiera gustado que hubiera un pronunciamiento mucho más claro en el tema de libertad de expresión y de libertad de prensa. Yo creo que se quedaron. En paralelo, hoy día hay un grupo de periodistas en Naciones Unidas, en la presentación que está haciendo el Perú para el informe periódico universal, precisamente llamando la atención sobre las pocas garantías que hay para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú. No que haya una sobrelibertad, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención.
Pero Marisol, acá hay todas las garantías, te lo digo como periodista. Yo lo que observo como periodista es que todo el tiempo nos rajamos la vestidura los periodistas. ¡Ay, la libertad de expresión! Pero nadie nos censura acá, ¿no? Lo que pasa dentro de los medios es otra cosa. Nos censuran de repente los dueños de los medios.
Sí,
pero no
por
los poderosos,
intereses.
No por intereses. El legislativo, ojo, ¿no?
Pero yo creo, René, que la forma como se conduce el presidente de la República con la prensa, por ejemplo, al no permitirles acceso a determinados espacios a donde permite la prensa extranjera, pero no la peruana, o sea, no hay una censura.
O no informa la agenda, ¿no? O no informa la agenda.
O no hay transparencia. Y entonces nos ataca. Exactamente. O sea, yo me refiero a esos aspectos, que el informe de los relatores especiales para libertad de expresión hablaban siempre de directo o indirecto, efectivamente. No hay un ataque a la libertad de prensa directo, pero indirecto muchos. Y se podría ver, con esa distinción que tú has hecho, que me parece oportuna, distinguir, no se trata de lo que dice, sino de cómo se permite además la especulación a partir del silencio y de la falta de transparencia, que también es terrible porque la opinión pública se puede formar o deformar sobre la base de cuánto contribuye el Ejecutivo. Pero fuera de eso, yo creo que tampoco podíamos esperar que la OEA tomara partido por nadie, así que los unos y los otros considerarán que es sesgado. También es verdad que es un ente político que tiene representantes políticos y que tienen, digamos, obviamente no esperemos que México respalde la posición de los que queremos que Castillo se vaya por vías constitucionales. Así que en medio de eso, me parece bien que ellos hayan dicho, respeten la Constitución, respeten el Estado de Derecho, usen caminos constitucionales, respeten las decisiones del TC, que fue súper oportuno con el tema de lo que para mí era un despropósito, que era la traición a la patria, denuncia por traición a la patria. Y al zanjarlo el TC se puso por encima del intentona de jalonear la justicia y la ley según lo que uno quisiera obtener al final. Y eso habló muy bien del TC en ese momento y nos dio tranquilidad.
Claro que sí. Y la OEA, felizmente, la OEA también respalda el TC.
Sí,
y digamos, enfatiza su papel de árbitro. Entonces, ahí hay una coherencia interesante. Y el TC también le ha otorgado la medida cautelar al Parlamento. Y eso, por más que nos caiga mal el Parlamento, es bueno.
Mira, nos cae pésimo en realidad, porque claro, es un parlamento hecho a la medida del Ejecutivo. Entonces, más allá de personas que pueden destacar, el parlamento es un colegiado, y como colegiado, lamentablemente, no han hecho las cosas bien. Hay tres cosas que son súper buenas, René, y que cambian la foto de noviembre a la foto de diciembre. Yo no creo que esta telenovela o esta película de terror que estamos viviendo con consecuencias reales y tangibles para los peruanos termina en diciembre, pero creo que está empezando una etapa distinta. Ya se zanjó el debate sobre la referéndum sin pasar por el Congreso. Eso se
Así
zanjó.
Es. Se zanjó.
Y eso me parece súper importante. Además, hay que leer esa sentencia, está muy bien escrita. Explica por qué el derecho a participar en las decisiones del Estado a través de un referéndum también tiene procedimientos. Y cómo el Parlamento, nos guste o no, es una representación del país que también está polarizado y que también está enfrentado y que también quiere jalonear la ley. ¿Y cómo es que el único seguro para la estabilidad de un país es respetar la ley? Yo creo que eso está muy bien, ya se acabó ese debate, con lo cual se acabó la reforma de la Constitución a la mala, con lo cual necesita 66 sensatos en el Parlamento para modificar, y 66 yo creo que sea, para modificar cualquier decisión, cualquier norma constitucional y beneficiar al país. Yo creo que debe modificarse la impunidad absoluta de un presidente de la República. No importa si vamos al adelanto de elecciones, yo creo que siempre tiene que haber la posibilidad de acusar constitucionalmente a un presidente corrupto.
O sea,
presidente
modificar el 117, modificar el 117. Ajá.
Me parece
Adriana Tudela decía que ella prefería mantener la vacancia porque la vacancia es un cajón desastre, en buena cuenta, en términos prácticos. En cambio, incorporar, acusar por corrupción a un presidente del 117 no le parecía. ¿Qué te parece que con la vacancia
se soluciona todo? Lo que pasa es que la vacancia soluciona el problema político, pero no el problema de la confianza en el sistema de administración pública. Entonces, si tú tienes un presidente que es un ladrón, o un presidente que viola a una menor de edad, o un presidente al que se le descubre
lo
que el narcotráfico... Lo vacas, pero si tiene el poder dentro del Parlamento y no lo puedes vacar, como lo tiene, por ejemplo, en este caso, aparentemente, el presidente, tienes una vía penal en la cual, con criterio de justicia, independencia, por supuesto, de poderes, un fiscal puede decir, efectivamente, este señor sí cometió un delito o no lo cometió. Y un proceso penal puede tomar 3 años o 4 años. Si tú dejas a un presidente 3 o 4 años, con el poder que tiene, desaparecen las pruebas. Y eso genera impunidad.
Correcto.
Y lo peor para un país, René, es la impunidad, ¿no? La impunidad es la madre del cordero. Si tú crees que no te va a pasar nada, haces lo que te da la gana. El ejemplo que a mí me encanta es el del aeropuerto. Entonces, te has dado cuenta que la gente maneja mejor cuando cruza de San Miguel al Callao, ¿no?
Sí,
automáticamente,
claro,
la gente baja la velocidad. Claro. Yo te aseguro que ninguno sabe cuánto vale la multa. Pero lo que sí sabemos es que en Callao nos ponen la multa y en Lima no. Y esa certeza de la sanción hace que tú cambies tu conducta. Entonces, la impunidad es la enfermedad. Y solamente podemos arreglar eso a nivel del presidente cambiando el 117.
De acuerdo,
y también el 110.
O sea, que seas consciente de una sanción. Marisol, nos quedan pocos minutos y no lo puedo dejar de preguntarte sobre esta salida, lo que se ha aprobado ayer, el dictamen del adelanto de elecciones. Y como narraba, ¿te imaginas que se apruebe finalmente? Primero, ¿tú crees que se apruebe en el Pleno? Y segundo, imagínate un verano, este verano, con campaña presidencial y parlamentaria para el último domingo de marzo del 2023. Imagínate.
Ya, los plazos son inviables, René. Los plazos sí son inviables, porque tú tienes que... Yo espero que se apruebe por lo menos con 66 votos. Y esperaría que pudieran modificar el 117 y el 110 para que no pudieran haber presidentes que han sido sentenciados por delito doloso. Yo para presentarme un trabajo tengo que presentar mi certificado de antecedentes penales. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Es la más alta magistratura del país.
Así es.
Necesitan 66 votos, que yo creo que 66 sí consiguen. Y con 66 hay que ir a referéndum. Convocar a un referéndum y llevar adelante un referéndum a nivel nacional requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo tendrá que decirlo la OMP, el jurado? Pero por lo menos 2 meses para que se convoque,
Pero podrían cambiar los requisitos para... es que es como un perro mordiéndose la cola, ¿no? Yo decía que podrían cambiar el número de votación para que no sean 87 y solo 66, digamos, en una sola
legislatura. Pero para cambiar eso necesitarías cambiar la Constitución. O sea, todo pasa. Y
87
me parece
votos,
bien,
o sea, es...
Claro. Me parece lo más sensato en un país es que esos cambios, al no tener Senado, te requieran mayorías cualificadas, porque te guste o no, ese Congreso representa un poco lo que es nuestro país. Bueno, malo, peor, pero eso es. Entonces, 66 votos que se pueden lograr, 87 no creo que se logren. Y aunque se lograran 87, igual antes de marzo no se podría ni convocar a referéndum ni tener la segunda votación en una segunda legislatura. O sea que recién tú podrías estar teniendo la modificación constitucional expedita hacia marzo. Y recién en ese momento podrías convocar elecciones. Entonces yo creo que hay que ajustar los plazos, pero sí creo que es una salida jurídica, constitucional, que desinfla la tensión, que termina canalizando esta polarización espantosa por la vía de las urnas, que sincera la crisis política que tenemos, de la cual Castillo es consecuencia, y que podría corregir tres o cuatro cosas desde el punto de vista constitucional que son dramáticas, ya no para este presidente, que ya dejando de serlo, tendrá su proceso penal como todos los demás, sino para el que venga. Que no nos arriesguemos a que venga un presidente o una mujer presidente que sea corrupta y que no tengamos armas para investigarlo. Ningún país en el mundo tiene una impunidad reconocida a nivel constitucional. Y tampoco arriesgarnos a que pueda postular una persona que ha cumplido condenas por delito. Si no me refiero a Antauro, Antauro es un accidente, es una anécdota, es un chiste malo. Me refiero a cualquiera. O sea, no podemos tener un narcotraficante, aunque haya cumplido su condena, postulando. Así como no puedes tener un terrorista de profesor, no puedes tener un ex sentenciado de presidente o de presidenta de la República. Yo creo que es eso.
Y eso nos atañe a todos los peruanos, ¿no? Son requisitos mínimos, básicos, elementales. Bueno, Marisol, muchísimas gracias, pero gracias, nos has desinflado el globo un poco porque no alcanzan los plazos, pues, ¿no? No alcanzan.
No, es que no hay que engañarnos. Por eso me parece tan importante que el debate se haga ahora, para cerrar esa legislatura, ir a referéndum. Y también me parece súper importante que sea por referéndum, René, porque eso legitima. Uh-huh. Eso es legal. Ajá. Y también es legítimo. Entonces un 70% de la población pidiendo una nueva elección cambia un poco el ánimo y ya, ahí viene el día siguiente, que es la madurez de los liderazgos y de los partidos políticos en no repetir el circo de 18 candidaturas que nos llevaron a este desastre.
Me quedo con una frase que has dicho, combinar la legalidad con la legitimidad, eso es clave, clave, eso es... Ojalá. Es... fundamental. Muchísimas gracias, Marisol Pérez Tello, por estar con nosotros en Grado 5 y hasta pronto.
Gracias.
Ya estamos conversando de todas maneras. Gracias, ¿ah? Hasta pronto. Muy amables ustedes, amigos y amigas oyentes, por sintonizar Grado 5. Que tengan un estupendo fin de semana y que no haya mayores sorpresas. El miércoles 7 de diciembre va a ser bastante movido. Se va a votar la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo, va a poder defenderse él o su abogado o los dos. Ahí en el Congreso, o sea, va a ser una jornada súper intensa. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, repito.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.